Todos sabéis que el Evangelio nunca ha sido popular. Sea cual sea la época de la historia en la que analicemos la historia de la Iglesia o la historia del Evangelio, vamos a encontrar gran oposición. Desde el momento en el que el Señor vino al mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación, que era algo espectacular, algo que estaban esperando por las profecías que anunciaban la gran salvación que vendría en Cristo, desde el momento que Cristo vino, los hombres se han dividido en dos grandes grupos, o mejor dicho, en dos grupos, uno muy grande y otro muy pequeño, para recibirlo. Para algunos, como dice la Escritura, el mensaje del Evangelio es olor de vida para vida. Pero para otros, como dice también la Escritura, ha sido olor de muerte para muerte. El mismo mensaje predicado ha tenido estos dos efectos. Algunos lo han visto como el mensaje de buenas nuevas que ha traído salvación para sus almas, mientras que para otros el Evangelio ha sido causa de odio, de menosprecio, de rechazo y de animadversión. Así tenemos que el Evangelio o ha sido objeto de la más grande entrega y lealtad que han dado muchos de nuestros antepasados en la fe, hasta el punto de entregarse a la muerte y sufrir el martirio por defender el Evangelio y no ceder en absoluto de las convicciones doctrinales de las Escrituras, o bien ha producido en otros un prejuicio irracional contra todo lo que se llama Evangelio, que les ha llevado a menospreciarlo, a combatirlo y a intentar exterminarlo por todos los medios a su alcance. Así que la vida del Señor se convirtió en la llegada del juez más grande de la humanidad. Dice aquí en el versículo 22 que hemos leído: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Vivimos en un tiempo donde no está muy bien visto hablar del pecado. En todo caso, la gente, especialmente a quienes más les puede sonar el tema del pecado, que son los que asisten a las iglesias, la gente cristiana en general, cree que son pecadores. Todos creemos que somos pecadores, pero una cosa es aceptar el término en general de que somos pecadores y otra cosa muy distinta es definir con nombre cuál es mi pecado concreto o cuáles son mis pecados concretos. Si profundizamos un poco, veremos que el hombre de forma natural, y de esto la Iglesia está llena, encuentra excusas para todo tipo de pecado que se cometen. Por lo cual parece que no hay nada de qué arrepentirse. Porque al final de cuentas, aunque todos somos pecadores, cuando estamos hablando de mi pecado en concreto, siempre busco excusas y justificaciones para decir que no, que ese pecado no es como tú lo estás viendo, que no es así, que no estoy pecando. Muchos pastores no quieren ofender a la gente hablándoles de su pecado porque quizás si le enfrentan con su situación delante de Dios y quieren tratar esos pecados particulares, esta gente no volverá más a la iglesia. Por lo cual, en muchos casos, se dejan de tratar pecados concretos a costa de tener más número de personas en la iglesia. Porque cuanto más personas tengamos en la iglesia, más ofrendas hay, con lo cual puedo tener mi salario asegurado y no correré peligro económicamente. Esta es la perversidad que se puede dar en un entorno cristiano. Esta es una razón importante por la que muchos ministros han eliminado la palabra pecado y la palabra arrepentimiento de sus sermones. Se están asegurando de que el edificio de la iglesia esté lleno. Pero no se están asegurando de que aquellos que vienen a la iglesia escuchen la verdad de la palabra de Dios que tiene que ver con sus corazones y qué hay después de aquello. Hay una característica general a lo largo de la historia de la iglesia. Ya ocurrió con la llegada de nuestro Señor ante aquel que era su pueblo, los judíos. El pecado característico de los judíos fue el rechazo de Cristo como Mesías. Mesías quiere decir, como todos sabéis, ungido, el ungido de Dios para una labor específica, para un trabajo específico, para una misión concreta. Cristo es el enviado de Dios que vino con la misión extraordinaria de dar salvación a su pueblo. Algo increíble para el ser humano. ¿Por qué razón vino Cristo a traer salvación? Las Escrituras nos enseñan que todo hombre está condenado por su propia naturaleza. Todos nacimos de Adán, Adán pecó. Y detrás de él, todos los que somos descendientes suyos hemos pecado. Lo que pensamos, lo que hacemos, lo que somos, está radicalmente en contra de lo que la ley de Dios establece. Por lo tanto, estamos condenados solamente por el hecho de nacer. Ya estamos condenados. Heredamos la naturaleza corrupta de Adán. La Escritura nos enseña que Dios va a juzgar a todo hombre mediante su ley. Y el gran problema que nos encontramos es que no nos podemos poner delante de la ley de Dios y decir que la cumplimos, porque somos impotentes para cumplirla. Somos incapaces de cumplirla. Está en contra de nuestra naturaleza. Por lo tanto, el propósito de la venida de Cristo fue la respuesta más grande de amor que uno jamás se pudiera imaginar. Y es que Dios envió a su único Hijo para que se pusiera en el lugar que le corresponde a aquellos que están condenados por sus propios pecados, por su propia naturaleza, por sus propios hechos. Y al recaer todo el peso de la ley sobre Cristo, al pagar Cristo el precio que la ley exige que todo hombre debe cumplir, que es la muerte y la condenación eterna, resulta que Cristo liberó a su pueblo de la condenación eterna a la que estaba sujeto, porque Cristo sí cumplió la ley, y si Cristo sí resucitó de los muertos para presentarse delante de Dios, habiendo aceptado Dios el sacrificio de Cristo. Cristo ya había sido anunciado por los profetas. Había algunos que le estaban esperando cuando él vino, Simeón y Ana, a quien el Señor les había dicho que no verían la muerte hasta que viesen al Salvador. Y cuando al octavo día, cuando le iban a circuncidar, llegó al templo, se regocijaron con muy gran gozo porque vieron la promesa cumplida. Dios enviaba a aquel gran Salvador prometido por los profetas. Sin embargo, Cristo no se correspondía a lo que aquella generación tenía en mente sobre qué es quien tenía que ser el Mesías. ¿Quién tenía que ser el Mesías? Ellos habían imaginado un general. El entorno político de aquel tiempo es, estaban dominados por el Imperio Romano. Ellos habían imaginado un general cabalgando en su caballo blanco, seguido por cientos de miles de soldados que iban a arrancar a Roma su poder imperial, iban a someter a Roma, y Jerusalén sería la capital de todo el mundo y ellos dominarían el mundo. A este estaban esperando. Y cuando resulta que Cristo se acercó a Jerusalén montado en un pollino, aquello no encajaba en absoluto con todo lo que ellos tenían en su mente. Cristo no venía a liberar al pueblo de Israel de un poder político que tenía en aquellos momentos el Imperio Romano. Venía a liberar a su pueblo, al Israel espiritual, de un poder muchísimo más poderoso que el Imperio Romano, el poder de Satanás. A este poder vino Cristo a liberar a su pueblo. Cuando Cristo dijo que era el Hijo de Dios, aquel que había sido anunciado por los profetas, su propio pueblo le despreció. Su propio pueblo le acosó buscando su muerte por todos los medios y no cejaron en su empeño hasta lograr clavarle en la cruz. Sorprendentemente, sobre la cruz pusieron con mofa algo que era una realidad evidente. Dice Lucas 23:38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, para que no quedase duda: este es el rey de los judíos. Esto pusieron encima de la cruz, en letras griegas, latinas y hebreas. Nadie se puede dar por ignorante de lo que aquí está ocurriendo. A lo largo de los siglos, incluso hoy mismo, muchos que se consideran más o menos cristianos podrían acusar con razón a los judíos de ser unos seres perversos y malignos por todo lo que hicieron. Rechazaron al Mesías. Pero si no se paran a meditar su propia situación, lo mismo pasan por alto que quizá ellos mismos estén en la situación igual en la que estaban aquellos judíos. Lo que aquellos judíos hicieron una vez, que es rechazar a Cristo, otros muchos que se creen buenas personas lo hacen cada día y lo repiten hoy. Soy buena persona, no necesito a Cristo. Hay muchas personas que se llaman creyentes que viven de espaldas a Cristo, que viven de espaldas a las demandas de Cristo, que se consideran buenas personas a las cuales Dios no tendrá ningún problema en aceptar cuando pasen de esta vida a la otra, porque más o menos son buenas personas. Es más, como esa situación de la muerte la ven tan lejana, que yo, como soy joven, no me va a afectar hasta que pasen 40 o 50 o 60 años, uf, es lejanísimo el momento de mi muerte. Este tipo de gente piensa que en todo caso ya tendrán tiempo de acercarse a Cristo pero que ahora no es el momento, tienen otras muchas cosas que hacer y no van a andar perdiendo el tiempo con estas cosas del Evangelio, de Cristo, de la necesidad que tenemos de salvación, de mi situación delante de la ley de Dios. Más adelante tendré la oportunidad. El problema de las personas que se creen buenas, o al menos que creen que no hacen nada malo, es el mismo que el que tiene un señor que está afectado por un tumor maligno, extendido por todo el cuerpo, y como no nota que le duele, piensa que está sano y que está en perfecta forma. Muchos que se consideran buenos no se atreverían a negar que Dios existe, porque van todos los domingos a la iglesia, o muchos domingos, y se mueven en un ambiente cristiano, ya sean católicos o evangélicos, da igual, se creen buenas personas. Incluso aceptan de buena gana que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo nació de María, que Cristo vino al mundo. Eso es Cristo para ellos. Pero el que tú creas que Cristo es el Hijo de María, que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, que Cristo vino al mundo, el que tú creas eso no dice nada. Dice Santiago que los demonios también creen esto e incluso tiemblan, cosa que ni los seres humanos hacemos cuando pensamos en Dios y en la salvación que tenemos en Cristo. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. El asunto es que si tú piensas esto de ti mismo y de Cristo, es decir, que no haces nada malo y que Cristo es el Hijo de Dios y ahí te quedas, estás en una situación mucho peor que el ejemplo este que poníamos del Señor que está lleno de cáncer y como no le duele nada, está tan tranquilo. Quien piense que es buena persona porque no roba ni mata, quien piense que con esto está cumpliendo la ley, no tiene ni idea de lo que dice la ley y desde luego no tiene ni idea de lo que la Escritura enseña y proclama acerca de la situación y la condición del hombre. Para una persona que piensa de esta manera, que como no roba ni mata ya puede entrar en el reino de los cielos, Cristo no es su redentor, no le hace falta. Cristo no es su mediador, no necesita que nadie intervenga en su nombre. Cristo no es su salvador, no le hace falta que nadie muera en su lugar. Por lo tanto, hace del sacrificio de Cristo algo despreciable. Lo rechaza. Que es exactamente lo mismo que hicieron los judíos. Qué malos que eran los judíos. Y nosotros estamos en la misma situación que aquellos judíos. Hoy, el día del Señor, se predica el Evangelio. Hoy todos estamos expuestos al mensaje del Evangelio. Hoy Dios tiene muchas cosas que decirnos a cada uno de nosotros. Pero si rechazamos la voz que nos es predicada, si despreciamos la amonestación que nos es expuesta, si ahogamos la voz de la conciencia, si persistimos en silenciar la voz de la conciencia diciéndole, bueno, lo que me están diciendo me parece interesante, pero ahora no es el momento. Déjame tranquila, conciencia, por ahora. Ya te volveré a llamar cuando tenga una ocasión más adecuada, que ahora no me viene bien. Lo que estaríamos haciendo, si pensamos esto, es literalmente despreciar el sacrificio de Cristo. Porque en definitiva estamos diciendo que para nosotros no sirve para nada, que no lo necesitamos. Que es exactamente lo que dijeron los judíos. No necesitamos a este Cristo. Por eso vamos a acabar con él. ¿Qué diferencia hay, por tanto, entre aquellos judíos que rechazaron a Cristo y a quien la iglesia de hoy dice que malos eran aquellos judíos, respecto a aquellos que hoy oyen la voz de Dios y no les supone nada? ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente ninguna. No hay ninguna diferencia porque, al igual que a ellos que Cristo les habló, a nosotros Cristo nos está hablando. Por eso dice el Señor, si no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero nos ha hablado. Así que vamos a ver cómo Cristo nos habla hoy, igual que lo hizo en tiempos pasados. Vamos a ver cómo rechazar el mensaje del Evangelio agrava el pecado en el corazón de los hombres. Vamos a ver de qué manera la predicación de la palabra de Dios acaba, por lo que la palabra de Dios expone, con todas las excusas que nos podríamos imaginar y exponer delante de Dios para justificarnos por nuestros hechos. Y vamos a ver también cómo el Evangelio anuncia la sentencia sobre aquellos que rechazan a Cristo. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo que hace es que coge la palabra de Dios como si fuera una espada y con esa espada ataca nuestro corazón. Es decir, penetra hasta dentro de nuestro corazón para discernir las ideas, los sentimientos, las emociones, las motivaciones, absolutamente todo lo que hay en nuestro corazón. Nos expone, por tanto, delante de la ley de Dios para que conozcamos realmente cuál es nuestra situación y que, conociendo nuestra situación, corramos urgentemente a Cristo para buscar la salida, la solución a nuestro problema. Por esta razón estamos hoy aquí. Nos estamos exponiendo a la predicación del Evangelio. Hoy es expuesto delante de nosotros, delante de nuestra conciencia, el Evangelio de Dios. Hubo un tiempo, que se repite a lo largo de la historia, tristemente, cuando Israel empezó a murmurar contra Moisés. Hombre, es que nos ha puesto el Señor aquí a uno dirigiendo la congregación, que sí nos tiene hartos, es un mandamás. Y el pueblo empezó a murmurar contra Moisés, y Moisés les dijo: pues vuestras murmuraciones no son contra nosotros, Moisés y Aarón, sino contra Jehová. Y lo mismo ocurre cuando nos reunimos como iglesia para escuchar la voz de Dios, y el pastor o el predicador exponen la palabra de Dios desde el púlpito, y uno piensa que estas palabras, bueno, se las está sacando de algún sitio, o no tienen que ver conmigo, o son ideas que se le ocurren al predicador. Pero desde el púlpito tenemos que decir, como dijo Moisés: el que nos desprecia no nos desprecia a nosotros, sino a aquel que nos ha enviado. Quien rechaza el mensaje no rechaza lo que nosotros decimos, no rechaza lo que se dice desde el púlpito, sino rechaza el mensaje del Dios eterno. Lo que los pastores fieles e íntegros predican con el poder del Espíritu Santo es la palabra de Dios, que tiene que ser expuesta al pueblo de Dios. Rechazar el mensaje del Evangelio, que no son palabras de hombres, sino palabras de Dios, es poner en peligro crítico nuestra alma. Vemos cómo Dios inviste de autoridad al ministro del Evangelio cuando le hace su mensajero para proclamar su mensaje de buenas nuevas. El ministro del Evangelio tiene una gran responsabilidad al anunciar este mensaje, porque la Escritura dice que si no hablas este mensaje y no adviertes al pecador de su camino, demandará la sangre de tu mano. Es decir, si omites el mensaje del Evangelio, Dios va a demandar de ti la culpa por haber omitido lo que el pueblo necesitaba oír para salvarse. Si en la iglesia en la que estamos se está predicando con fidelidad, porque sabéis que hay muchas iglesias que más son sinagogas de Satanás que iglesias, pero si en la iglesia en la que estamos se está predicando con fidelidad la palabra de Dios, esa palabra predicada tiene tanto derecho a ser creída como si, en vez de ser pronunciada por un hombre, fuese pronunciada directamente de parte de Dios. Porque realmente nos juntamos y venimos aquí como cuerpo de Dios para escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios sino aquello que sale de los labios del predicador, que es a quien Dios usa para exponer el mensaje de su palabra, para exponernos el mensaje de salvación? Por lo tanto, cuando venimos a la casa de Dios, y la casa de Dios es la suma de todos los creyentes, tenemos que ser conscientes de la importancia de lo que aquí estamos tratando, que estamos tratando de temas que tienen que ver con la vida y la muerte. No estamos aquí tratando cualquier cosa leve o que no tiene mucha importancia. Estamos hablando de temas de vida y de muerte. Es como cuando vamos al médico con un cáncer. El médico no puede ponerse ahí a hacer el payaso y hacer tonterías. Estamos hablando de cosas muy serias. Ahora, cuando venimos aquí a reunirnos para escuchar la palabra de Dios, y es escuchar la palabra de Dios, ¿estamos realmente atentos a la palabra de Dios? ¿O estamos ausentes cuando Dios está hablando a nuestros corazones? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué hubiera sido de Israel si, cuando Dios les llamó para darle las dos tablas de la ley en el monte Sinaí, hubiera dicho Israel: ya vendremos mañana, que vamos a dar una vuelta por aquí por el desierto, que queremos conocer el ambiente que hay por aquí, ya volveremos? Pero eso es lo que hace muchas veces el pueblo que se llama de Dios. Venimos a reunirnos como pueblo de Dios y resulta que estamos completamente sordos para lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Y la voz del Altísimo para nosotros, que nos es predicada, no nos suena ni siquiera, porque es que estamos pensando en nuestras cosas, las muchas cosas que hicimos la semana pasada, los problemas que tengo mañana, qué cosas tengo que hacer. Y cuando Dios ha hablado estando su pueblo reunido, ¿no pensamos a veces que esto es un aburrimiento supino? Me estoy aburriendo. Además, es que no necesito nada de lo que se está predicando, es que lo que se está predicando no es para mí. Eso es tener un poco la voz de Dios y despreciarlo, como hicieron los judíos. El privilegio que tiene quien se sube al púlpito es que de un solo vistazo ve lo que hay en los ojos de cada uno de los que le están mirando, a no ser que sea una congregación tan grande que se le pierda uno la vista, pero en general, de una sola barrida, uno ve más o menos lo que hay en la mente de cada uno. Y no os podéis ni imaginar las veces que de una sola barrida se detecta quién está contando los ladrillos, por ejemplo, de las columnas, en vez de estar atendiendo al sermón, o quién está pensando en las musarañas porque tiene la vista completamente ida y no está atendiendo al sermón. ¿Cuál es la importancia que le da entonces a venir para escuchar la palabra de Dios cuando es expuesta, si cuando se sienta a escuchar ha desaparecido, no está aquí, está físicamente, pero no está en el espíritu, no está escuchando, no está tomando del alimento para ver de qué se va a beneficiar y cómo Dios le va a bendecir? Los oídos a veces perciben las palabras, pero si el corazón permanece sordo, no hacemos nada, estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia de nuevo entre aquellos judíos que despreciaron a Cristo cuando Cristo les estaba hablando, respecto a ti que estás sentado con la mente en otro sitio despreciando el mensaje del Evangelio, que es para ti? O cuando has podido hacerte idea del mensaje que te estaba llegando y las implicaciones para tu vida, cuando has sido tocado por el Espíritu de Dios y sabes que tienes que prepararte para venir al encuentro de Dios, ¿cuál ha sido tu conducta al salir de la iglesia? ¿En qué te ha afectado cuando has salido fuera de la iglesia? ¿Has recordado la clase de persona que eres y lo que has estado recibiendo de la palabra de Dios para saber qué cosas tienes que corregir, en qué tienes que profundizar, en qué has sido bendecido, cómo te vas a seguir alimentando de esa bendición? Cuando Dios te habla directamente por medio de su palabra, ¿has actuado en consecuencia o has tapado tus oídos? ¿Has tomado la firme determinación de que cuando llegases a tu casa te ibas a poner de rodillas delante de Dios para suplicar su clemencia, para suplicar su ayuda, para suplicar su guía? ¿Lo has hecho? ¿O a pesar de que la palabra de Dios te habló, has alejado esa voz de tu conciencia? ¿Has evitado orar? ¿Y has huido, por supuesto, de todas las implicaciones que conlleva ser cristiano, que son muchas? Todas estas cosas suponen un desprecio a la palabra de Dios. Dios es despreciado cuando nosotros escuchamos y rechazamos lo que Dios nos dice. Por eso el Señor aquí está diciendo: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque tenemos el testimonio de Dios, el testimonio de Cristo. El rechazar el Evangelio, por tanto, agrava mi pecado. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué si yo me expongo al Evangelio soy más pecador que antes? En primer lugar, porque añade a los pecados que ya cada uno tiene de por sí, añade uno nuevo que antes no tenía. Y además, porque recibo luz para ver que los otros pecados son realmente malos en su grado superlativo cuando lo comparo y lo pongo a la luz de la palabra de Dios. Ya os comentaba la semana pasada de qué manera, si yo limpio un cristal de noche, estoy absolutamente convencido, cuando lo he terminado de limpiar, de que está inmaculado, está limpísimo. Pero cuando llega el día y los rayos del sol caen sobre la superficie del cristal, eso va a demostrar toda la suciedad que estaba oculta y que yo no había visto. El sol evidencia, la luz evidencia la corrupción. Y esto es lo que hace Cristo con su palabra: saca a la luz la corrupción que hay en el pecador del hombre, en el corazón del hombre. Saca a la luz la corrupción que hay en el corazón del hombre. Por eso dice el Señor que cuando el Espíritu de verdad venga, redargüirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. No nos lleva a dar botes y a estar aquí saltando como saltimbanquis porque hemos recibido el Espíritu. No, 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 no. El Espíritu hace una obra silenciosa. Redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, son cosas muy serias en las que uno debe pensar y meditar. Que esto es la obra del Espíritu Santo en el corazón de aquellos a quienes Dios llama por su gracia. Dice también el Señor: esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué ocurrió? que los hombres amaron más las tinieblas que la luz por una sola razón, porque sus obras eran malas, estaban completamente corrompidos. Por lo tanto, cuando se les puso la luz y se evidenció la corrupción de su corazón, no pudieron aceptarlo. Por eso mataron a Cristo, no pudieron aceptar el mensaje que él traía. Como decíamos antes, muchos creen que son buenas personas porque no roban ni matan, y olvidan que hay muchos otros pecados que no tienen nada que ver con robar y matar, aunque luego cuando estudiamos la ley veremos como todos robamos y todos matamos. Pero hay otros muchos pecados que están ahí escondidos: la soberbia, el egoísmo, el no dar a Dios la honra debida a su nombre, el no atender su palabra. Todo esto trae condenación. No hace falta que seamos personas que no hacen nada malo según los ojos de la sociedad, sino delante de la Escritura, ¿qué es lo que yo soy delante de la Escritura? Solo el arrepentimiento puede limpiar al hombre por la sangre de Cristo. Y el arrepentimiento significa dar un giro de 180 grados. Es caminar en dirección opuesta como estoy caminando. Es reconocer quién es Dios y reconocer quién soy yo delante de las Escrituras. El rechazar a Cristo elimina del hombre toda esperanza. Toda esperanza. El hombre se cree que va a vivir en este mundo toda la vida. Es iluso por completo, porque la misma experiencia nos muestra que la gente se muere. Uno empieza a leer los libros de historia y resulta que todos han muerto. Pero el hombre se sigue engañando, le sigue dando a la muerte un papel secundario, pensando que va a estar en esta vida todo el tiempo y más, para evitar la muerte. Pero el rechazar a Cristo elimina del hombre toda esperanza que hay después de la muerte. Si escuchas la voz de Dios por medio de la predicación de su palabra y cierras tu corazón a su mensaje, desde luego añades un terrible pecado al resto de pecados que ya tenías. Pecado de rebeldía, pecado de orgullo, pecado de egoísmo, pecado de incredulidad, lo cual demuestra que eres con toda justicia digno de ser condenado porque has rechazado el mensaje del Evangelio. Eres un incrédulo y vas directamente al infierno. Pero no solamente añadimos estos nuevos pecados a la lista de los que ya tenemos, sino que agravamos todos los demás pecados que ya teníamos. Después de oír el Evangelio, después de oír explícitamente lo que Dios dice respecto a su ley, que es por la que va a juzgar a todos los hombres, nos hace conocedores de su voluntad, nos expone delante de su ley, por lo cual salen a la luz todos los pecados que antes podrían ocultarse bajo la ignorancia. Pablo dice, si la ley no dijera, no codiciarás, yo no sabría que estaba codiciando. Pero como la ley dijo, no codiciarás, yo entendí entonces que aquello tenía que ver conmigo, porque yo era codicioso. Y entonces, ¿qué hizo la ley? Me mató. Es decir, estoy condenado. Es malo robar, pero si oyes el Evangelio y continúas robando, tu pecado ya no es el mismo. Es muchísimo más grave. Está muy mal mentir. Pero si mientes después de oír el Evangelio, no tienes excusa. El que peca de forma ignorante tiene algo de disculpa. No sabía lo que decía la ley. Pero el que lo hace contra la luz y el conocimiento, desde luego su pecado es terrible. Es terrible. Bajo la ley ceremonial y civil del pueblo de Israel, no había perdón para este tipo de pecados. Es decir, un pecado a sabiendas. Es una prevaricación. Todo esto quedaba fuera de los límites legales. Sin embargo, Cristo sí que vino a expiar también este tipo de pecados, los que se cometen en contra de lo que nosotros sabemos que no se debe hacer. El que cree en Cristo es salvo, a pesar de que haya podido pecar contra el conocimiento que le ha sido dado, si se arrepiente. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Así que la predicación del Evangelio acaba con todas las excusas de aquellos que se exponen al Evangelio. ¿Qué excusas podemos poner? Desde luego, las excusas sirven de bien poco cuando hay un ojo que todo lo ve. No hay ningún lugar donde nos podamos esconder, ni podemos justificarnos, ni sacar motivaciones como se hacen en los juicios, que empiezan a sacar trocitos de una ley, de otra ley, para pervertir el sentido de todo lo que se está diciendo. Delante de Dios no, allí no hay, se acabaron las excusas. Dios sabe la motivación del corazón. Alguien podría decir, hombre, es que yo no sabía que estaba haciendo mal cuando cometí tal o cual pecado, yo no lo sabía. El asunto es que nadie puede decir tal cosa, porque Dios ha dado al hombre su voluntad revelada en las Santas Escrituras, donde nos expone delante de su ley y en la que se nos anuncian bendiciones y también maldiciones. Por lo tanto, tenemos la palabra de Dios, tenemos su ley, a la que todos tenemos acceso. Y además, los domingos somos expuestos a la predicación de su palabra para saber exactamente qué es lo que Dios quiere y demanda del hombre. Alguien puede decir también, es que cuando yo pequé, ignoraba el pecado que estaba cometiendo y el castigo terrible que podría venir detrás. Pero tampoco hay excusa para esto. No dice Cristo, y lo dice continuamente, que aquellos que no le tienen a Él van a ser echados a las tinieblas, donde será el llanto y el crujir de dientes. Por lo tanto, cualquier violación de la palabra de Dios conlleva esas consecuencias. Cada domingo desde el púlpito se anuncia el mensaje del Evangelio. Todos tenemos en nuestra casa y a nuestra disposición la Biblia para que podamos profundizar en la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay excusa que valga delante de Dios. Cuando nos presentemos delante de Dios, no podemos decir, no, es que la Biblia mía, yo nunca la cogí. Pues la tenías en tu casa. No, es que cuando yo iba a la iglesia, me preocupaban otras cosas, pero no atendía el mensaje del Evangelio. Pero fuiste expuesto al mensaje del Evangelio. El Evangelio da testimonio de que te ha sido predicado. No hay excusa que valga delante de Dios. Has pecado aún sabiendo que ibas directo a la perdición. Otro podría decir, yo oí el Evangelio, sabía que obraba mal, pero es que no sabía lo que tenía que hacer para ser salvo. No pensé que fuera tan grave mi situación. Pensé que estaba más o menos bien, que era buena persona. La verdad es que esto es una excusa bastante pobre, porque cada día de reposo, cuando acudimos a reunirnos con el pueblo de Dios, se nos advierte acerca de nuestros caminos, se nos advierte acerca de la obra poderosa que Dios hizo al levantar a Cristo de los muertos para dar salvación y todo lo que eso supuso para la redención del pueblo de Dios. Por lo tanto, hoy, como el resto de domingos, Dios habla a cada uno de nuestros corazones. Y si no oímos, si cerramos nuestros oídos, si estamos pensando en otras cosas, seremos juzgados también por lo que estamos oyendo o por lo que dejamos de oír. Algún otro podría decir, he venido a reunirme con la gente de la iglesia, he escuchado la predicación, pero a mí es que la predicación es, no me dicen nada. Y si me apuras, me es un fastidio venir el domingo a la iglesia, como bien que estoy durmiendo hasta las 3 de la tarde. Nos tendremos que preguntar muchas cosas, ¿dónde está tu corazón? Pero especialmente, ¿cómo te preparas para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es la disposición que traes cuando vienes a la iglesia? ¿Cuáles son los sacrificios de alabanzas que tienes que traer? Y que piensas que aquí es apretarle un botón y automáticamente se genera algo en ti que te produce el poder estar atento y el poder disfrutar de la palabra de Dios. ¿Te crees que es automático como encender la tele? Si el rey te convocara a su palacio, donde te ha prometido darte un lugar entre sus herederos y hacerte poseedor de una inmensa fortuna, ¿tú cómo estarías esperando ese día al que te ha convocado el rey? Diría, a mí que me convoque el rey, que me vaya a hacer su heredero y que me dé una inmensa fortuna, yo es que paso de todo eso. ¿O estarías expectante, ansiando ese día para ver lo que el rey tiene que decirte? Si al palacio del rey irías con gran alegría y esperando ese día, ¿por qué razón cuando vas a escuchar al rey de reyes lo haces quejándote? Qué fastidio venir a la casa del Señor para perder allí 3 horas, 4 horas. Cuando uno se expone durante mucho tiempo a la palabra de Dios y no actúa en consecuencia a lo que le es enseñado, su corazón se empieza a volver duro, duro, y su conciencia se queda cauterizada, es decir, se queda muda, porque de lo que está recibiendo a lo que hace no hay una sincronía, con lo cual escucha una cosa y hace lo contrario. ¿Dónde está la voz de la conciencia? Se ha perdido, porque ha actuado en contra de la voz de la conciencia, que ha sido moldeada por la palabra de Dios, predicada para darle una señal de qué está bien, qué está mal y hacia dónde tiene que caminar. Cuenta Spurgeon una anécdota de un hombre que le comentaba al ministro qué gran espectáculo se veía todos los domingos en la iglesia cuando podía ver tanta gente llorando después de la predicación del Evangelio. Estaban llorando arrepentidos de sus pecados, llorando. Y este hombre decía, qué gran bendición ver a tanta gente llorando arrepentida de sus pecados. Y el ministro tomó aparte a este hombre y le dijo, pues hay algo más grande todavía. Y es que de todos los que lloran, cuando salgan por esa puerta, muchos se olvidarán de que han llorado. ¿Cómo afecta el mensaje del Evangelio a nuestros oídos? Cuando salimos por la puerta ya ni nos acordamos de lo que hemos escuchado, ni nos acordamos de qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida. ¿Hay algo que nos afecte para saber cómo tenemos que modificar, cambiar, cómo, en qué áreas tenemos que profundizar para crecer? ¿Hay algo que nos sirva de algo? ¿Es solamente llegar aquí y decir qué buen sermón nos han dado y nos vamos tan tranquilos? Eso dice Santiago, que es como aquel que se pone delante del espejo, se mira, se reconoce, se va y se olvida ya de lo que ha visto en el espejo. ¿De qué sirve que nos estén predicando el Evangelio? ¿Qué es lo que te dice a ti el Evangelio cuando sales por la puerta? ¿Qué es lo que te ha dicho el Evangelio? ¿Cómo actúa el Evangelio en tu vida? Dice el profeta Geo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Este es el mensaje, meditad sobre vuestros caminos. Tengo que pensar. Hoy en día vivimos en una sociedad que no piensa. Tiene mucha información, pero no la procesa. Pero la Escritura nos lleva siempre a meditar, a pensar. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos judíos que rechazaron a Cristo y aquellos otros que vienen, se sientan, escuchan y no les dice nada? Porque si no escuchas la voz de Dios, estás en la misma situación que los judíos. ¿Cuál es la sentencia que advierte la Escritura que va a caer sobre aquellos que, escuchando la voz de Dios, la rechazan? Aquella generación ya murió. ¿Cómo crees que se debieron quedar cuando se presentaron delante de Dios? Aquellos que habían rechazado a Cristo, que lo habían llevado a la cruz, que hicieron todo lo posible por acabar con Él. Llevaron a cabo todas las malignidades y perversidades que uno se puede imaginar para acabar con Cristo. ¿Cómo crees que se debieron quedar cuando se presentaron delante de Dios? ¿Crees que pudieron poner alguna excusa? Si Cristo ya les estaba diciendo cuál era su papel allí. Dice la Escritura, llamé y no quisisteis oír. Extendí mis manos y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Han tenido ahí todo lo que necesitaban para salvarse y lo han despreciado. ¿Quieres también formar parte de ese grupo que rechazó la palabra de Dios y despreció a Cristo? Porque tu fin, si es así, será el mismo que aquellos. ¿Con qué excusa te presentarás delante de Dios? Supe lo mejor, pero no lo hice. Se me avisó, pero no quise escuchar. Se me suplicó y no quise cambiar mi camino. Por lo tanto, el fin de quien piensa así es la muerte. Lo más terrible que le puede pasar a un hombre es que él mismo sea la causa de su perdición. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Que él mismo sea quien se cave su propia fosa. Y lo haga por no escuchar el mensaje del Evangelio que le está siendo anunciado. ¿En cuál de los casos que hemos señalado estás? ¿Estás en aquel que justifica su pecado y que da igual en qué peque, intenta buscarle la justificación y la excusa para salirse por encima de lo que dice la palabra de Dios? ¿Estás en el caso de aquel que se excusa en su ignorancia? Ah, yo no lo sabía, por lo tanto, puedo hacer lo que quiera. ¿Estás en el caso de aquel que escucha, pero no oye? ¿O en el caso de aquel que oye, pero no aplica? ¿O estás en el caso de aquel que se humilla delante de Dios para corregir sus caminos, entregándose a la obra de Cristo para que limpie su pecado, para que borre su maldad, haciendo frutos dignos de arrepentimiento delante de Dios? ¿En cuál de estos caminos estás? Porque tienes que estar en uno de estos. Alguien puede preguntarse una de las excusas que poníamos antes. ¿Pero qué necesito yo para ser salvo? La Escritura es bastante sencilla y simple en este asunto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice también, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. La muerte de Cristo es suficiente para declarar limpio y sin mancha al hombre delante del trono de Dios. Por muy grandes que sean sus pecados, da igual que sea el mayor de los pecadores, siempre va a encontrar en Cristo aquel que va a dar lo que necesita para ser salvo. Si oyes hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón, no seas incrédulo a la palabra de Dios, no rechaces a Cristo, no cambies el reino de los cielos por las baratijas de este mundo. No seas como aquellos judíos que en contra de lo que la palabra de Dios les enseñaba, en contra del testimonio de Dios, en contra del testimonio de Cristo, negaron toda evidencia y despreciaron al que les traía el mensaje de salvación. No te engañes a ti mismo. Escucha la voz de Dios y actúa en consecuencia para que no te pase lo que temes. Por lo tanto, ¿en qué situación estás? ¿En aquel que justifica su pecado? ¿En aquel que se excusa en su ignorancia? ¿En aquel que escucha pero no oye? ¿En aquel que oye pero no aplica? ¿O en aquel que se humilla delante de Dios para corregir sus caminos? Pues esperemos y oremos y supliquemos a Dios que sea en este último. Vamos a terminar en oración.